Buenas tardes a todos los presentes y ausentes en esta tutoría de Derecho Civil 1 desde el centro de la UNED en Bruselas. Y mis mejores deseos de un feliz año nuevo, mucha salud. Y como están haciendo temporales, tempestades y demás fenómenos meteorológicos, el viento que sople en este nuevo año 2017, os deseo a todos y cada uno que os sea favorable, como dicen las gentes del mar. En esta tarde gélida, congelada, no digamos ya en Europa Central, este y oeste, ayer nevaba en la costa alicantina, por la parte de Javia, Denia, y no digamos también en el interior, a las 8:30 de la tarde del miércoles, ayer 18 de enero, empezaba a nevar en Ronda y, como dicen por las tierras de María Santísima, lo que te rondaré, morena. Bueno, sin más preámbulos, vamos a proceder al estudio del tema 15 de nuestro programa Derecho Civil 1. Tema 15 que lleva como título general el derecho de familia y el matrimonio. Aquí vamos esta tarde, dado lo prolijo y el largo contenido de este tema, a examinar hoy la primera parte. La semana que viene entraremos en el estudio de la segunda parte. La primera cuestión lleva por título el derecho de familia, modernas orientaciones del derecho de familia. Bien, como nos dice el profesor Lasarte, le interesa al derecho, y por cierto, en gran parte la familia, por razones evidentes de organización social y tutela de las personas que están necesitadas de protección, con carácter general los menores de edad y los discapacitados, cuya atención ha de procurarse mediante mecanismos sustitutivos si la familia no existe o ella no resulta suficiente para este fin. La idea de solidaridad y de socorro mutuo entre cónyuges y los miembros de la familia, en efecto, de hecho soluciona no pocas de las tensiones sociales que existen, de las que por tanto la estructura política y administrativa puede desentenderse de plano. Claro está, la convivencia familiar y los innumerables trances que existen entre los miembros de cualquier familia simultáneamente pueden hacer nacer numerosos conflictos que requieren una regla de mediación jurídica a la que el Estado no puede responder con la técnica del avestruz, esto es, metiendo la cabeza en un agujero. Críticos deportivos dirían eso, que esta figura se llama balones fuera, lo cual es típico del Estado, no sé si de derecho, en los tiempos actuales y sobre todo en los tiempos muy recientes. Nada de principio de legalidad, mucha negligencia, mucho estado de bienestar, de palabra, pero en la práctica estamos ante un despotismo, no sé, ilustrado, sin ilustrar, diría yo, de ser fair, de ser paser, pero al fin y al cabo oligarquía y despotismo. Así no se puede, no digo avanzar, da igual, virgencita, que me quede como estoy, simplemente queremos vivir y convivir en paz. El conjunto de reglas, decimos, de intermediación y organización familiar de carácter estructural se llama derecho de familia y, como vamos a analizar, comprende básicamente los siguientes aspectos: la regulación del matrimonio y de sus posibles situaciones de crisis, las relaciones que existen entre padres o progenitores e hijos y las instituciones tutelares en función de sustitución de la patria potestad. Modernas orientaciones del derecho de familia. Es evidente que de los diversos sectores de nuestro derecho civil, el de familia es el que se ha visto sometido en tiempos recientes a reformas más profundas. Cualquier observador, aunque sea lego en derecho, tiene conocimiento de la gran cantidad de innovaciones legales de que el derecho de familia ha sido objeto en los últimos años y del sentido básico de estas reformas. Es particularmente este fenómeno extensible en España como consecuencia de dos factores fundamentales desde el punto de vista técnico. El primer factor, la conservación prácticamente hasta ayer, entre comillas, de la redacción originaria del Código Civil de 1889, inspirado, claro está, en criterios arcaicos propios del momento codificador, que podríamos resumir recordando el carácter patriarcal de la familia, la sumisión de la mujer a la autoridad marital y la radical discriminación entre los hijos legítimos e ilegítimos. En segundo lugar, la aprobación y promulgación de la Constitución vigente de 1978 que, dando por aceptadas innegables conquistas sociológicas, consagra principios relativos a la dinámica familiar completamente contradictorios con los que inspiraron los códigos del siglo XIX. Principios constitucionales en relación con el derecho de familia. La vigente Constitución establece, en primer lugar, la absoluta igualdad entre hombre y mujer respecto del matrimonio. Artículo 32.1. Segundo, al declarar la aconfesionalidad estatal, artículo 16.3, viene a presuponer la recuperación del poder civil en la regulación del matrimonio, lo que, de manera implícita, supone delegar en el legislador ordinario la posibilidad de existencia del divorcio. 3. Asimismo, establece la absoluta igualdad ante la ley de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales y los consiguientes deberes de los padres en cualquiera de ambos casos, tal como establece el artículo 39.2 y punto 3. 4. Al objeto de determinar la filiación, la Constitución ordena al legislador ordinario el regular la investigación de la paternidad, artículo 39.2, inciso último. La legislación reformadora del Código Civil. Estos principios se plasman mediante las reformas del Código Civil respectivas, operadas por dos leyes del mismo año, pero de fecha y numeración, claro está, diferente, que conviene retener, dado que su aprobación ha supuesto, de hecho, la construcción o instauración de un nuevo derecho de familia en España, asentado en numerosos aspectos, en presupuestos contrarios, como cuando no antagónicos, de lo establecido con anterioridad en la redacción originaria del Código Civil. Ambas leyes fueron publicadas en 1981. Primero, la primera es la Ley 13 de mayo 1981 de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio. La segunda es la Ley de 7 de julio de 1981, llamada vulgarmente la Ley del Divorcio, cuya denominación oficial es Ley 30/1981 de 7 de julio, decimos, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. Sin exageración de ninguna especie, probablemente el 90% de los civilistas hubieran vendido su alma al diablo por haber sido el redactor del preámbulo exposición de motivos de cualquiera de ambas leyes, dice el profesor Lasarte. Y a juicio de dicho profesor, sabia decisión, el sentido de la benefectora y beneficiosa reforma instrumentada en tales normas legales, lo cual es tan claro que lo fundamental era llevar adelante la reforma, como en general se había hecho en toda la Europa del entorno, como mínimo, con algunos lustros de anticipación. Tras ella se han dictado algunas otras leyes que también han incidido en algunos aspectos de derecho de familia, pero cuya importancia no es ni de lejos comparable con la producida en el año 1981. Bien, nos vamos a limitar, pues, a reseñarlas. Ley de 24 de octubre de 1983 de reforma del Código Civil en materia de tutela. Ley de 11 de noviembre de 1987, modificativa de determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción. Ley de 15 de octubre de 1990 sobre reforma del Código en aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo. Ley 23 de diciembre de 1994, que modifica el Código en materia de autorización del matrimonio civil por los alcaldes. Ley de 15 de enero de 1996, de protección jurídica del menor, modificando parcialmente el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ley de 5 de noviembre de 1999, por la que se regulan los nombres y apellidos y el orden de estos. Ley 18 de noviembre de 2003, que se refiere a la protección patrimonial de las personas con discapacidad. Y Ley 42/2003 en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos. En cambio, en relación con la trascendental reforma del año 81, asumen su similar significado las leyes de 1 de julio de 2005 en materia de derecho contra el matrimonio y la de 8 de julio del mismo año 2005 en materia de separación y divorcio, en cuanto reforman profundamente la ordenación postconstitucional de estas cuestiones. La primera, al otorgar carta de naturaleza al matrimonio entre personas del mismo sexo, y la segunda, al suprimir la necesidad de afrontar de manera doble la crisis matrimonial a través de la separación y luego después del divorcio de una parte y de otra, al sustituir el sistema causalista de la crisis matrimonial por la mera decisión ad nutum de los cónyuges interesados. Las últimas modificaciones han sido efectuadas por Ley de 28 de diciembre de 2007 de adopción internacional, que retoca el artículo 154 en materia de patria potestad, y la Ley de 21 de julio de 2011 del Registro Civil, que modifica el artículo 30 del Código Civil en materia de adquisición de la personalidad de las personas físicas, además de establecer un nuevo marco de desarrollo para el Registro Civil. No obstante, la completa entrada en vigor de esta Ley de Registro Civil de 2011 ha sido pospuesta por ahora, digamos por ahora, porque ha sido sucesivamente retrasada, hasta la fecha del 30 de junio ya del presente año 2017. 2017, hasta hace bien poco, hemos oído decir en la familia y por la calle diciendo: ya veremos lo que pase en el año 2000. Volvemos la vista atrás y han pasado 17 años. Ahí se quedó el año 2000, muy atrás, en la esquina de hace varios pueblos. En el mes de julio del año 2015 fue dictada la Ley de 2 de julio de dicho año de jurisdicción voluntaria, que ha modificado numerosos artículos legales relativos al derecho de familia, como vamos a ir comprobando poco a poco a lo largo del estudio de estos temas relativos en nuestro programa al derecho de familia. Son dignas de mención también la Ley Orgánica de 22 de julio de 2015 y la complementaria Ley Ordinaria 28 de julio de dicho año, ambas con la misma denominación oficial: modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, que igualmente ha modificado importantes aspectos relacionados con los menores de edad. Referencia a la legislación foral o especial. Las normas legales reseñadas son naturalmente de ámbito estatal y serán las tenidas en cuenta a lo largo de esta exposición. No obstante, hemos de advertir que la legislación foral o especial ha tenido gran relevancia en materia de régimen económico del matrimonio, por lo que, al menos en la materia, se dejarán apuntados los aspectos básicos de la regulación de tal temática en las comunidades autónomas de índole foral. De otro lado, conviene subrayar que tras la aprobación de la Constitución y dada la instauración del Estado autonómico, algunas de estas comunidades autónomas parecen haberse decantado hacia la regulación propia de algunos otros aspectos del derecho de familia, singularmente de la adopción y de la protección de los menores. Debe también observarse que Cataluña ha seguido un procedimiento de elaboración de leyes de contenido familiar que luego ha integrado en el denominado Código de Familia, aprobado por ley de 15 de julio de 1998. El designio codificador, aunque más limitado en términos materiales, parece haber prendido con fortaleza también en Aragón, donde la ley 27 de diciembre de 2006 recientemente ha sido integrada en el denominado Código de Derecho Foral de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 22 de marzo de 2011, que refunde asimismo una serie de disposiciones legales aragonesas. Y con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título el matrimonio. Bien. En nuestra sociedad y en el estadio cultural actual, cabe afirmar, nos dice la Sarte, que hasta la aprobación de la ley discutida de 1 de julio de 2005, por la cual se da carta de naturaleza, como sabemos, al matrimonio homosexual, el matrimonio ha sido indiscutiblemente unión estable entre hombre y mujer que tiene por objeto compartir la vida y sus avatares. Si ello es cierto, habrá que resaltar que en lo fundamental la idea contemporánea del matrimonio sigue siendo muy parecida a la que hace siglos ofreció el jurista romano Modestino al afirmar que nuptiae sunt coniunctio maris et femine et consortium omnis vitae divini et humani rerum communicatio. Claro está que en nuestra aproximación inicial, dice la Sarte, hemos dejado a un lado los aspectos divinos, ya que desde la perspectiva simplemente civil, no son elementos que nos corresponden juiciar o tratar ni estudiar, pese a su generalización en la vida civil romana o en la larga tradición canónica, nada menos, para la cual el matrimonio no es solo una cuestión jurídica, sino también sacramental en cuanto a institución natural creada por Dios. No obstante, como vamos a ver en más de una vez, el profundo desarrollo canónico del matrimonio ha influido notablemente en numerosos aspectos de lo que hoy constituye la regulación jurídica del matrimonio. Desde la perspectiva laica y estatal, en este epígrafe, nos interesa destacar algunas notas propias del matrimonio en nuestra cultura, que resalten los aspectos fundamentales de la unión matrimonial con cierta eficacia didáctica. Y estas notas del matrimonio son la heterosexualidad, la monogamia, la comunidad de vida y existencia, la estabilidad y la solemnidad, refiriéndonos a las uniones de hecho. Heterosexualidad. Hasta la aprobación de la ley antes mencionada, 13/2005, la unión matrimonial, ha comportado y requerido la unión de un hombre y una mujer sin que otras posibles relaciones de pareja que no se encontrasen compuestas por dos personas de distinto sexo hubiesen podido ser consideradas matrimonio. Resultaba indiferente al efecto que los dos miembros de la pareja fueran homosexuales varones o mujeres, o según una realidad de hace unas décadas, transexuales que han provocado en sí mismos la modificación de su sexo masculino al femenino o, en su caso, al contrario, pasando del femenino al masculino. A juicio de la mayoría de los autores, tal entendimiento de la cuestión se ha encontrado confirmado en los últimos lustros, si bien de forma implícita, por el artículo 32 de la Constitución, que dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. En relación con los transexuales, la promulgación de la ley de 15 de marzo de 2007, que regula la rectificación registral de la mención registral al sexo de las personas, ha introducido, desde luego, nuevos parámetros en la materia. Técnicamente hablando, dice la Sarte, la ley mencionada en 2007, de 15 de marzo, no puede considerarse como una ley que modifica el Código Civil y, en efecto, ninguno de los preceptos del Código ha sido objeto de nueva redacción por parte de esta norma legal que, adviértase, se ha centrado exclusivamente en los aspectos propios del registro civil, generalmente tan descuidados y poco conocidos. Sin embargo, es innegable que una vez que la persona haya conseguido la identidad de género que le corresponda o pudiera corresponderle, es evidente que para el futuro, como mujer o como hombre, podrá ejercer todos sus derechos como los demás hombres o mujeres y, desde luego, contraer matrimonio de conformidad con las reglas generales vigentes en la materia. En todo caso, el problema del matrimonio del transexual ha desaparecido con la reforma de 2005, ya que al ser posible el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya no es necesario el cambio de la mención registral del sexo que inicialmente constase en el registro civil. que a su vez no se considera correspondiente a la realidad, para poder acceder a la institución matrimonial. La siguiente nota del matrimonio sería la monogamia, hasta la instauración del que estamos hablando del matrimonio homosexual, en la cultura convencionalmente denominada occidental, ha implicado el matrimonio siempre en la unión de un solo hombre con una sola mujer. Admitido el matrimonio homosexual, obviamente el tradicional requisito de la monogamia arroja, para dicho caso, que el matrimonio debe celebrarse entre dos personas, solo dos, del mismo sexo. Dicho esto, parece que en nuestro ámbito cultural debe seguirse predicando la existencia del requisito analizado, sin que cualquier otra fórmula de colectivización de las relaciones afectivas pueda resistir el mínimo contraste con el derecho positivo. Sin embargo, algunos autores contrarios a la admisión del matrimonio homosexual ponen de relieve que, desaparecido el requisito de la heterosexualidad como premisa del matrimonio y dado que la regulación positiva de los fenómenos familiares parece seguir únicamente los parámetros sociológicos, quizá puede llegarse a la superación de la monogamia siguiendo patrones culturales diferentes a los occidentales, como ocurre particularmente con los musulmanes, pues, como es sabido, la ley coránica admite la pluralidad de esposas. En paralelo sentido, como es natural, habría que plantear en tal caso al menos los supuestos de poliandria. Otra nota del matrimonio sería la comunidad de vida y existencia. En efecto, la celebración del matrimonio se encuentra dirigida a constituir una relación íntima y estable que comprende cualesquiera aspectos de la vida que se afronta de forma común por los cónyuges, aunque ninguno de ellos pierda su propia individualidad. Aunque esta característica resulte difícil de delimitar o explicar en sentido positivo, ya que en definitiva dependerá del carácter y de las circunstancias de cada pareja, es evidente que resulta necesario subrayarla y destacarla, ya que, en sentido negativo, su consideración arroja consecuencias de importancia. El matrimonio no cabe concebirlo como la atención de necesidades afectivas o carnales pasajeras, o absolutamente momentáneas, que no comportan más que la huida de la soledad propia, pero sin que impliquen el deseo de constituir una verdadera comunidad de vida y de existencia. Los matrimonios contraídos con la finalidad de obtener alguna ventaja, pero que no obedecen al deseo de constituir una comunidad de vida, son los llamados matrimonios de complacencia. Otra nota del matrimonio sería la de estabilidad. En este plano, que la anterior nota de la comunidad de vida y existencia, y acaso como corolario de ella, cabe considerar la nota de estabilidad o permanencia inherente a la unión matrimonial. Para algunos sistemas normativos, la estabilidad se configura como perpetuidad vitalicia del matrimonio y, en cuanto su regulación se asienta en el principio de indisolubilidad. No es el caso de la legislación española contemporánea tras la promulgación de la Ley 30/1981. Finalmente, otra nota del matrimonio sería la solemnidad, y aquí nos vamos a referir también a las uniones de hecho. El carácter nota de solemnidad en el matrimonio. Independientemente de la calificación técnica del matrimonio en su conjunto, no hay duda de que la prestación del consentimiento matrimonial es un acto, además de libre y voluntario, solemne, que está revestido de especiales formas que garantizan precisamente la concurrencia de todos los requisitos requeridos legalmente por el ordenamiento jurídico aplicable. Y de no cumplirse estos requisitos formales, la convivencia que reúne todos los requisitos o presupuestos considerados antes, habrá de considerarse técnicamente una unión de hecho, además denominada de múltiples formas: unión libre, concubinato, convivencia, more uxorio, pareja de hecho, etcétera, etcétera. Incluso se habla de matrimonio sin papeles y popularmente, dice la SERPE, al menos en Andalucía y también en otras tierras aledañas, Extremadura, Castilla-La Mancha, con el expresivo término de arrejuntamiento o verbo arrejuntarse. Hoy día existe un profundo movimiento social en favor de las parejas de hecho, dada la acusada tendencia a expandir la libertad hasta extremos difícilmente compatibles con la ordenación jurídica de la materia familiar. De otro lado, son relativamente numerosas ya las normas legales que en aspectos concretos asimilan la relación matrimonial con relaciones análogas de afectividad. Y el mismo principio ha inspirado algunas sentencias del Tribunal Constitucional, así como otras múltiples normas de carácter administrativo, singularmente en el plano laboral o del trabajo, o relativas a la seguridad social. Digamos que todas las comunidades autónomas han aprobado sus respectivas leyes y normas legales en esta materia. Por otra parte, los principales problemas se plantean en el momento de ruptura, cuando uno o ambos integrantes reclaman la aplicación, por analogía, del régimen de la ruptura matrimonial, sobre todo en lo relativo al uso de la vivienda y a la pensión compensatoria. En este sentido, nuestros tribunales han declarado en bastantes ocasiones que no es posible esta aplicación por analogía, de manera que habrá de estarse a la normativa existente cuando la haya o a los pactos entre las partes, pero aun así en ocasiones han concedido indemnización de manera el criterio jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Sala Primera que trata de la materia civil, en materia particular de compensación económica no pactada en la ruptura de las parejas de hecho, acudir, si es posible, a la doctrina del enriquecimiento injusto, la de protección del conviviente más perjudicado por la situación de hecho, la de la aplicación analógica del artículo 97 del Código, la teoría de la responsabilidad civil extracontractual del artículo 1901 y siguientes, el que por acción o omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, debe indemnizar el daño causado. Y, por último, la disolución de la sociedad civil irregular y la comunidad de bienes. En este aspecto existen diferentes sentencias del Tribunal Supremo. Por ejemplo, 17 de julio de 2003 y 12 de septiembre del año 2005. Precisamente por ser un elemento fáctico, en principio, y no someterse a formalidad alguna, es sumamente difícil determinar el alcance y el número exacto de las parejas de hecho que existen en nuestro país o en cualquier otro. Desde un punto de vista coloquial, se tiende a afirmar que el matrimonio se encuentra en crisis, que los jóvenes sistemáticamente prefieren las uniones de hecho, fácticas. Sin embargo, en términos macroestadísticos, dice la Sarte, si se atiende a los estudios de campo realizados por el INE, Instituto Nacional de Estadística, en sus últimos informes publicados, este instituto cifra las uniones de hecho en más de 500.000 y menos de 600.000. Incluso optando por esta última cifra, representaría alrededor, dice la Sarte, de algo más del 5,3 exactamente por ciento del total de núcleos familiares, porcentaje que no es demasiado significativo objetivamente. Con ello, entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que se refiere a la naturaleza del matrimonio. Sobre la naturaleza del matrimonio, cabe decir con la Sarte que a pesar que la noción ofrecida de matrimonio presente en nuestra cultura durante siglos es clara para la mayoría de las personas legas en derecho, los juristas han debatido y debaten también de forma secular acerca de la calificación técnica del matrimonio. En este sentido, se ha hablado de la tesis contractual, del matrimonio como negocio jurídico o como institución. La tesis contractual tiene sus precedentes remotos en los juristas medievales que parten, a su vez, de la base de la affectio maritalis del derecho romano. Tal conclusión ha resultado siempre atractiva para los estudiosos y los textos canónicos, posiblemente porque el principio, dice la Sarte, los pactos han de ser observados. Los contratos pacta sunt servanda, aplicando a la relación matrimonial, reforzaba el vínculo y justificaba la perpetuidad e indisolubilidad, o al revés. La tesis contractual del matrimonio, sin embargo, ha presentado siempre el problema de afrontar objeciones de difícil superación. En los contratos propiamente dichos, la autonomía privada se encuentra insita en su propia esencia y de venir plasmada en la libertad general de estipulaciones que consagra nuestro código en el artículo 1255. Y en la posibilidad de que el mutuo disenso acarree por principio la ineficacia del convenio contractual preexistente. Estos corolarios resultan, es obvio, inaplicables al esquema matrimonial, sobre todo si se le aplica como regla el criterio de indisolubilidad. Bien, ante ellos, pasados los primeros años del Código Civil, algunos civilistas señeros, a partir en la doctrina italiana del profesor Cimbali, al hacer suya la tesis contractual de origen canónico y dada la extraordinaria importancia y desarrollo de las diversas figuras contractuales que asumen en el conjunto del derecho privado, ya sea civil, ya sea mercantil, acabaron por concluir. El matrimonio era un contrato, pero un contrato sui generis, entendiendo que así, con una mera corrección nominal que resaltara sus características propias, se superaban las contradicciones antes avanzadas. De aceptar esta propuesta, cabría decir que el matrimonio sería un contrato que carece de las notas elementales y estructurales de los propios contratos, dado que el contenido de los efectos de la relación matrimonial se encuentran normativamente definidos y precisados. En opinión de las artes, semejante explicación del problema resulta insatisfactoria. Como ya dejó dicho este profesor al estudiar los contratos, no merecen tal calificación cualesquiera acuerdos de voluntades, sino solamente aquellos convenios o acuerdos que estén impregnados o investidos de la nota de patrimonialidad en sentido técnico, la nota de patrimonialidad. Por tanto, siendo sumamente importante el elemento consensual en el matrimonio, la mera coincidencia de consentimientos de ambos esposos no puede convertirse formalmente en el único dato a tener en cuenta ni permite aplicar el régimen jurídico de lo que los jus privatistas consideramos contrato a la relación matrimonial. Además, esta afirmación se corresponde con la percepción general del tema por la mayor parte de las personas, juristas o no, para quienes desde luego casarse es algo sumamente diferente a comprar un bien, a celebrar un contrato de mandato, constituir una sociedad o adquirir o alquilar un apartamento o una vivienda. Bien, el matrimonio como negocio jurídico de derecho de familia. El triunfo de la categoría conceptual del negocio jurídico, de nuevo en términos básicamente semánticos, facilitó el siguiente giro doctrinal y desembocadura en la calificación del matrimonio como un negocio jurídico complejo. En este sentido, en la doctrina jurídica italiana, Ruggiero, puestos a precisar semejante complejidad, se identifica como consecuencia de la materia regulada y entonces se define la naturaleza del matrimonio como negocio bilateral típico del derecho de familia. Así lo defendió a finales del primer tercio del siglo XX, el entonces catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla, el profesor Royo Martínez. Y así lo ha mantenido hasta finales del siglo que terminó hace 17 años, algunos autores contemporáneos de extraordinaria autoridad y relevancia en nuestra doctrina jurídica, así los profesores Albaladejo, La Cruz Verdejo, Diez Picazo, etc. El matrimonio como institución, la institución matrimonial. Afirmar que el matrimonio se asienta en el consentimiento de los cónyuges es obvio. Por tanto, resulta indiscutible que la noción de matrimonio requiere ante todo una base convencional, un acuerdo, investido en este caso además del deseo de compartir la vida con el otro cónyuge, sin lo cual, por tanto, resulta imposible hablar de matrimonio. Sin embargo, el consentimiento de varón y mujer o dos personas del mismo sexo a partir de la ley del 2005 para llevar a cabo una unión matrimonial, conforme al derecho histórico y vigente que la regula, no es suficiente y bastante para determinar por sí mismo la verdadera existencia del matrimonio. Y resulta establecido de forma imperativa por la legislación aplicable. La expresión estatuto matrimonial, muy usada por los especialistas resalta, en definitiva, la existencia de un conjunto de normas propias aplicables al matrimonio, que a nuestro juicio demuestra que para el derecho a la relación matrimonial, tanto en el momento inicial de acuerdo de voluntades como en su devenir posterior y futuro como relación duradera y estable, o estado matrimonial, es una institución propia y autónoma, que en cuanto a situación social típica merece la elaboración de un conjunto de normas ad hoc que la regula con el mismo afán de coherencia y totalidad que el derecho positivo dedica a cualesquiera otras instituciones, sin requerir, por tanto, su aproximación o explicación a través de categorías conceptuales, las cuales precisamente se derivan de forma necesaria de la preexistencia de las instituciones jurídicas. La defensa del carácter institucional del matrimonio mantenida en esta obra desde su primera edición, dice Lasarte, además de los argumentos anteriores, encuentra sin duda apoyo expreso en numerosas sentencias tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional. En este sentido, también se manifiesta el legislador español en las recientes leyes, exposiciones de motivos de las leyes 13/2005 y 15/2005. Al decir que la reforma que se acomete pretende que la libertad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico tenga su más adecuado reflejo en el matrimonio. El reconocimiento por la Constitución de esta institución jurídica, como vemos, le está llamando al matrimonio institución jurídica, posee una innegable trascendencia en tanto que contribuye al orden político y a la paz social y es cauce a través del cual los ciudadanos pueden desarrollar su personalidad. Por ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título los sistemas matrimoniales. Bien, durante los siglos XIX y XX, las generalidades feministas patrios se han referido a la idea conceptual de sistema o sistemas matrimoniales, refiriéndose al tema de la ordenación realizada por el Estado respecto de los ritos o formas matrimoniales a los que se le reconoce eficacia y validez en el ámbito civil, o, por mejor decir, desde el punto de vista de la legislación estatal. Así, para el profesor Felipe Sánchez Román, ya consagrado como jurista excepcional antes de la publicación del Código, los sistemas matrimoniales son los diferentes criterios de organización legal establecidos y practicados en los diferentes países para reputar válidamente celebrado el matrimonio. En el siglo XX, quizá el mejor tratadista de derecho de familia, el profesor José Luis Lacruz Verdejo, aragonés de Zaragoza, insistía en la idea de que cabía denominar sistemas matrimoniales a los diferentes criterios adoptados por legislaciones en cuanto a la forma de celebración civilmente eficaz. Por tanto, se trata de un concepto meramente sistemático que, en sentido teórico, tiene por objeto resaltar los datos normativos fundamentales de un determinado ordenamiento jurídico en relación con la validez de las formas del matrimonio, al tiempo que se integra dentro del conjunto del derecho comparado. Se pretende con ello poner de manifiesto que, como es obvio, el legislador puede organizar la competencia del Estado que regula en general la vida y la convivencia de los ciudadanos y la significación de los matrimonios religiosos de forma muy distinta. Naturalmente, en Europa y en particular en España, esta cuestión viene planteada por la precedencia en el tiempo y conceptual del matrimonio canónico respecto de la ordenación civil por parte del Estado de la materia matrimonial, dado que la reglamentación y jurisdicción de la Iglesia Católica sobre el matrimonio se adelanta en varios siglos a la propia Constitución de lo que andando el tiempo serán los Estados independientes. Ahora bien, en sentido teórico, la idea del sistema matrimonial llega a ser una cuestión puramente sistemática. Debe atenderse también que a la decisión que el legislador adopte sobre tal sistema es una opción política de relevancia inusitada, ya que en definitiva exige determinar la propia potestad normativa jurisdiccional del Estado en exclusiva o de forma compartida con las disposiciones propias de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas diferentes. Así, La opción normativa trasciende a cuestiones de extraordinaria relevancia social, ya que presupone siempre la adopción de por la estructura estatal de decisiones sobre el fenómeno religioso constante de todas las latitudes terráqueas y en particular sobre la confesionalidad del Estado y la libertad religiosa de sus ciudadanos. Clasificación de los sistemas matrimoniales. Bien, como ya se ha advertido, dice Lasarte, las clasificaciones tienen simplemente un puro valor instrumental y no pueden devenir inacabables consideraciones sobre todo tipo de eventualidades, sino que alcanzan un verdadero valor propedéutico si se limitan a los aspectos fundamentales. Su verdadero valor, dice Lasarte, propedéutico. Diría cualquier paisano castellano, gallego o andaluz, vaya palabra, propedéutico. La propedéutica es la enseñanza preparatoria de cualquier disciplina. Más o menos dice eso el Código Civil, dice el diccionario de la Academia de la Lengua Española. Dentro de estos sistemas se establece los que parten de la formas matrimoniales, el sistema del matrimonio único. Dentro de ellos, básicamente, hay dos opciones. El matrimonio exclusivamente religioso, característico de los ordenamientos asentados en la idea de confesionalidad o en los estados teocráticos, frecuente incluso en la actualidad en los países musulmanes y durante algunos siglos estuvo vigente en España. Reconocimiento de defectos exclusivamente al matrimonio civil. En tal caso, el Estado solo reconoce los efectos civiles del matrimonio contraído conforme a sus propias normas, considerando cuestión de conciencia personal el celebrar, además, antes o después, matrimonio en forma religiosa de conformidad con las creencias individuales de cada cual. Esta opción triunfó con la Revolución Francesa y el Code de Napoleón, como expresión del proceso secularizador que en aquella subyacía. El reconocimiento estatal de formas plurales de matrimonio. En tales casos, cabe que el Estado reconozca cualquier forma de matrimonio sin establecer una forma obligatoria, la exigencia de formalidades, el sistema de libertad de forma. O que, optando por el contrario, las formas matrimoniales, varias por principio, quedan limitadas y determinadas por la legislación estatal que permite a los ciudadanos la práctica de cualquiera de ellas. Bien. El sistema de libertad carece prácticamente de trascendencia, pues la ambición de poder y de excluir la capacidad decisoria del individuo no es solo característica del poder religioso, sino también del poder civil. Además, múltiples razones desaconsejan que cada persona pueda llevar a efecto la configuración de una institución fundamental como el matrimonio a su antojo, a su imagen y semejanza. Por tanto, carece de interés consideración del sistema de libertad de forma, centrando nuestra atención en los sistemas selectivos que a su vez se pueden subdistinguir. En sistema electivo formal existe cuando el Estado, a pesar de reconocer efectos civiles a los matrimonios celebrados en forma religiosa, se atribuye de forma exclusiva la regulación y jurisdicción sobre el matrimonio. Sistema de Inglaterra. B. El sistema electivo material. Tal denominación recibe porque, en términos materiales, el Estado respeta las normas propias de la confesión de que se trate en el caso de matrimonio religioso, al tiempo que le otorga efectos civiles. B. Igualdad o subsidiariedad. En el ámbito de los sistemas que reconocen la pluralidad de formas matrimoniales, debe atenderse a un segundo criterio, teniendo en cuenta si las diversas formas de matrimonio se regulan en el plano de igualdad o de subordinación. Conforme a ello, cabe distinguir entre las siguientes opciones. 1. Sistemas facultativos. La ordenación del Estado de las formas plurales de matrimonio se inspira en el criterio de igualdad e inexistencia de primacía entre ellas. Opta el ciudadano por cualquiera, dado que las normas estatales le reconocen efectos civiles en plano de igualdad, sin pronunciarse decididamente en favor del matrimonio civil o del religioso. Por ello, estos sistemas reciben también la denominación de puramente electivos. Dos, sistemas de subsidiariedad. En tales casos, obviamente, se trata de otorgar primacía a una de las formas matrimoniales, siendo la otra subsidiaria. Con ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que se refiere al sistema matrimonial español. Al hablar de este asunto, el profesor Lasarte habla de que una real cédula del siglo XVI, 1562, reinando Felipe II, concede valor de ley del reino a los cánones del Concilio de Trento, determinando la exclusiva vigencia del matrimonio canónico impuesto por el poder civil de forma obligatoria. Con el triunfo transitorio pasajero del conato de revolución liberal, conocido bajo el nombre de la Gloriosa Revolución de Septiembre de 1868, que echó abajo el trono de Isabel II, como sabemos, y la proclamación de la Constitución de 1869, el 1 de septiembre, se abandona la tradición patria en la materia. El artículo 21 de la referida Constitución establecía que la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y el derecho. Bien. Esta breve eclosión liberal trae consigo de inmediato la promulgación de la primera ley, Ley Provisional de Matrimonio Civil, 18 de junio de 1870. Tal planteamiento fue objeto de inmediato, posteriormente, de inmediato rechazo por un decreto de 1875. Llegado el momento de la codificación en sentido práctico de Alonso Martínez, Manuel Alonso Martínez, le llevó a pactar o consensuar oficiosamente con la Santa Sede el contenido de la base tercera de la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888 del Código Civil. Diciendo que se establecerán en el Código dos formas de matrimonio, el canónico, que deberán contraer todos los que profesen la religión católica, y el civil, que se celebrará del modo que determine el mismo Código, en armonía con lo prescrito en la Constitución del Estado. Andando el tiempo, con la proclamación de la Segunda República Española del 14 de abril de 1931, la correspondiente Constitución y la Ley del Divorcio de fecha 2 de marzo de 1932 traen consigo la instauración del sistema de matrimonio civil obligatorio. Con tres sistemas reacciona el régimen del general Franco, que reinstaura el estado de cosas codificado y la primacía del matrimonio canónico, así como el repudio del divorcio, ley de 12 de marzo de 1938. Más adelante, el concordato de España Santa Sede del año 53, en él se reitera la tradicional concepción matrimonio civil subsidiario, imponiéndose las normas canónicas incluso en relación con matrimonios vistos de forma expresa e indiscutible. En la llamada ya transición democrática, el Real Decreto 1 de diciembre de 1977 modifica el artículo 245 del Reglamento del Registro Civil, admitiendo que la prueba de la catolicidad debe realizarla simplemente mediante declaración expresa del interesado ante el encargado, con lo que la práctica, manteniendo la vigencia del artículo 42 del Código, con un mero retoque reglamentario, convirtió nuestro ordenamiento en sistema facultativo, anunciando la inmediata llegada de tiempos, dice Lasarte, de mayor libertad y esperanza. La Constitución de 1978 y el sistema matrimonial. Este apartado del capítulo que estamos estudiando del manual del profesor Lasarte no está excluido del examen, sin perjuicio de ello, digamos que los principios constitucionales de la confesionalidad del Estado, libertad religiosa y de creencias, sobre nadie, sobre lo que nadie está obligado a declarar, así como la recuperación o instauración del poder civil en materia matrimonial, resultan incompatibles con el sistema de matrimonio civil subsidiario. En este sentido, además de lo dicho respecto a la Constitución, en esta, el artículo 16 se refiere también a otras, a las demás confesiones religiosas. Posteriormente, diversas leyes, todas del año 92 y de fecha 10 de noviembre, aprueban acuerdos de cooperación del Estado español con las federaciones de entidades religiosas evangélicas de comunidades israelitas de España y con la Comisión Islámica de España, atribuyendo efectos civiles al matrimonio celebrado según los correspondientes ritos e inscripción en el registro civil en los términos que se verán en el tema correspondiente. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que se refiere a los esponsales o promesa del matrimonio. Con lo cual, permitidme un pequeño sorbo de agua. Esta agua es agua mineral, porque aunque el agua de Bruselas en particular y de Bélgica en general es apta, el agua del ayuntamiento es apta para el consumo, no obstante tiene una cantidad de calcio, de cal, que puede perjudicar en determinados aspectos el aparato digestivo, con lo cual es preferible echar un trago de esta agua mineral que posiblemente sea de Francia o de Alemania, no de Bélgica. Lo mismo ocurre en gran parte de España, no digo en Madrid o en Granada, que dicen que es la mejor calidad de agua de capitales de provincia, sino me estoy refiriendo a la España del interior, en Castilla y en la costa, que también el exceso de cal es tremendo y perjudicial para la salud, a la larga y a medio plazo. Decimos que entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva como título los esponsales o promesa del matrimonio. Terminología y concepto de esponsales. En la redacción del código actual, lo que de forma tradicional había sido siempre denominado esponsales, se llama en exclusiva promesa de matrimonio. Con uno nombre u otro, no hay duda de que la figura consiste en la promesa recíproca de matrimonio entre novios o esposos que Dios mediante pasarán en su día a ser técnicamente cónyuges si es que efectivamente llegan a contraer ese matrimonio prometido o proyectado. Los esponsales tienen un pasado glorioso, dice gráficamente Lasarte, un presente dudoso y un porvenir muy malo, ceniciento, dado el ritmo social de abandono de formalismos y rituales. El pasado de los esponsales se manifiesta en la continua presencia en la historia y en el desarrollo normativo, sobre todo por los canonistas en los siglos medievales, así como por diversas normas de la Iglesia Católica, encabezadas naturalmente por las diversas redacciones y reformas del Codex Iuris Canonici. Hasta la promulgación de la ley de 1981, nuestro código utilizaba también la palabra esponsales, tan castellana como la de promesa, con el preciso significado que la historia del desarrollo jurídico le ha otorgado, como intento de secularizarlos nominalmente sin duda, alejándose del derecho canónico. El legislador de 1981 ha decidido hacer en España tabla rasa de la denominación tradicional, por lo cual la versión vigente del código habla de forma recurrente solo de promesa de matrimonio. Sin embargo, es obvio que al seguir utilizando el término esponsales, no pretendemos manifestar rebeldía alguna frente a la secularización del matrimonio, ni frente a la legislación civil, ni tampoco hacer profesión de fe canónica. Simplemente esponsales y promesa de matrimonio en términos semánticos y jurídicos son lo mismo. En castellano, guste o no al redactor de los vigentes artículos 42 y 43 que regulan la materia, con la ventaja de que la denominación clásica es más breve, expresiva y culta que la perífrasis, es decir, que el rodeo bendecido, consagrado por parte del legislador español. Aunque hemos afirmado antes que la vigencia de la promesa de matrimonio es un reflejo pálido de la importancia que tuvo en el pasado, nos gusta resaltar que en los últimos años se ha recurrido a la figura para evitar la expulsión de extranjeros, tratando al menos de suspender la orden de expulsión. Así lo razona en la sentencia de la Sala Tercera, Sección Sexta, de fecha 13 de noviembre de 2000, siendo el magistrado ponente el señor Peces Morate. Libertad matrimonial y esponsales. Desde los viejos y remotos precedentes de derecho romano, la libertad matrimonial de los contrayentes ha estado siempre a salvo hasta el mismo momento de celebración del matrimonio, haya habido o no esponsales, dada la incoercibilidad del consentimiento matrimonial. En este sentido, se pronunciaba el artículo 43 de la redacción original del Código. Los esponsales no obligan a contraer matrimonio, aunque consistan en una promesa de matrimonio. En consecuencia, en el vigente artículo 42, en su primer párrafo se establece que la promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo que se hubiera estipulado para el supuesto de su no celebración. Y en consecuencia, dice el segundo párrafo de dicho artículo 42, no se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento, es decir, se prefiere mantener la libertad matrimonial de los contrayentes hasta el último momento, hasta el instante preciso de manifestar el consentimiento en la celebración del matrimonio, a dotar de eficacia vinculante a los esponsales respecto de la prometida celebración del matrimonio, aunque se reconozca legalmente su presencia social y a través de la obligación del resarcimiento de los gastos realizados, las posibles consecuencias jurídicas del incumplimiento de la promesa. Mantiene la redacción actual del Código los mismos esquemas tradicionales en la materia, incluso cuando afirma que no se ha de cumplir lo que se hubiera estipulado para el supuesto de su no celebración, ya que esta previsión normativa recoge simplemente la vieja tradición de la que la incoercibilidad del matrimonio no podía burlarse adhiriendo a la promesa de matrimonio una cláusula penal específica. En consecuencia, la promesa de matrimonio carece de alcance contractual alguno y tampoco puede calificarse como precontrato ni tampoco como acuerdo propiamente jurídico, sino como un mero uso social reiteradamente practicado, identificado legislativamente, pero carente de virtualidad normativa como promesa de matrimonio, ya que el legislador limita sus efectos a la eventual acción y obligación de resarcimiento por gastos asumidos en atención al matrimonio proyectado. Por tanto, los actos unilaterales de ambos novios o futuros esposos, al ser conjuntamente considerados, producirían el mero hecho de acreditar la existencia de una promesa de matrimonio que la ley valora como dato fáctico o supuesto de hecho de la obligación ex lege de resarcir los gastos. Efectivamente, respecto de la obligación de resarcimiento de los gastos asumidos, a ello se refiere el artículo 43.1 del Código, señalando que el incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado solo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. Es indiscutible, pues, que la única consecuencia que nace de la falta de celebración del matrimonio prometido radica en resarcir al esposo que mantiene viva la promesa y que ha confiado en ella. El párrafo segundo del artículo 43 precisa que la acción de resarcimiento caducará al año, contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio. En términos literales, pues, el plazo anual establecido debe considerarse, dice la Sarte, de caducidad y, en consecuencia, no susceptible de interrupción, lo que sería conforme con la relativa relevancia jurídica de los esponsales no seguidos de la celebración del matrimonio. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, referido a los elementos y las formas del matrimonio. Como es obvio, la celebración del matrimonio consiste en la ceremonia ritual que se lleva a cabo por los contrayentes en un determinado momento, dado que el matrimonio, hemos dicho, es esencialmente formal. Sin embargo, la prevalencia de la forma en el matrimonio no significa que el consentimiento matrimonial pueda ser dejado en un segundo plano, ni que la celebración esté exenta de controles o requisitos previos referidos a la actitud o capacidad matrimonial de los esposos. A estos temas, aunque con diferente intensidad, nos vamos a referir ahora, insistiendo naturalmente en el planteamiento civil de estas cuestiones, es decir, en el matrimonio civil y en la regulación vigente del Código, precedente de la ley de 1981. No obstante, dado que el artículo 49 inicia la regulación de la forma de celebración del matrimonio afirmando, tras la reforma introducida por la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015, que cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España, primero en la forma regulada en este código y segundo en la forma religiosa legalmente prevista. Es obvio, dice la Sarte, que habremos de considerar asimismo la celebración en forma religiosa atendiendo a sus efectos civiles. En este sentido, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, Ley 15/2015 mencionada, ha supuesto, decimos, una verdadera intensa modificación en la materia, ya que lo que ha sido y era una cuestión antes judicial, ha dejado de serlo por completo. Conforme a sus parámetros, la preparación del denominado expediente matrimonial y la propia celebración del matrimonio pasan ahora a ser actos de jurisdicción voluntaria, de los que salen de la esfera propiamente jurisdiccional, es decir, judicial, y de las funciones propias del juez, sustituida ahora por el secretario judicial, denominación que legal y técnicamente hoy día es ya no la de secretario judicial, sino de letrado de la Administración de Justicia. Ley orgánica de 21 de julio de 2015 que modifica la propia ley orgánica del Poder Judicial. Si bien se piensa, dice las artes, si los actos de jurisdicción voluntaria se identifican con las actuaciones llevadas a cabo sin que exista litigio entre partes, aunque se tramiten ante órganos jurisdiccionales, verdaderamente pocos actos hay que sean más voluntarios y concordes que decidir casarse. Por tanto, la tan esperada promulgación de la, le vamos a llamar a la norma de la jurisdicción voluntaria LJV, más breve, LJV, han planteado correctamente la modificación y ha dado nueva redacción a los artículos 51 y 52 del Código Civil que quedan así redactados. Artículo 51. 1. La competencia para constatar mediante acta o expediente el cumplimiento de los requisitos de capacidad de ambos contrayentes y la inexistencia de impedimentos o su dispensa o cualquier género de obstáculos para contraer matrimonio corresponderá al secretario judicial. Nótese que aquí el legislador sigue RQR, llamándole al secretario, secretario judicial, cuando se ha modificado, decimos, por la denominación de letrado de la Administración de Justicia. Corresponderá, decimos, al secretario judicial notario encargado del registro civil del lugar del domicilio de uno de los contrayentes o al funcionario diplomático consular encargado del registro civil si residiesen en el extranjero. 2. Será competente para celebrar el matrimonio 1. El juez de paz o el alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste delegue. 2. El secretario judicial o notario libremente elegido por ambos contrayentes que sean competentes en el lugar de celebración. 3. El funcionario diplomático consular encargado del registro civil en el extranjero. Artículo 52. Podrán celebrar el matrimonio del que se haya en peligro de muerte, primero el juez de paz, alcalde o concejal en quien delegue, secretario judicial, notario o funcionario a que se refiere el artículo 51. Segundo, el oficial o jefe superior inmediato respecto a los militares en campaña. Tercero, el capitán o comandante respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de nave o aeronave. El matrimonio en peligro de muerte no requiere para su celebración la previa tramitación del acta o expediente matrimonial, pero sí la presencia en su celebración de dos testigos mayores de edad, y cuando el peligro de muerte derive de enfermedad o estado físico de alguno de los contrayentes, dictamen médico sobre su capacidad para la prestación del consentimiento y la gravedad de la situación, salvo imposibilidad acreditada sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65. Así pues, pueden celebrar matrimonio los jueces de paz, alcaldes o concejales, los secretarios judiciales, los notarios y los diplomáticos en función consular. No obstante, dice la Sarte muy gráficamente, cuanto acabamos de afirmar, debe observarse que la competencia notarial en materia matrimonial, por obra y gracia de lo establecido en la disposición final 1.21 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, presentan llamativos aspectos. En este sentido, destacamos que los notarios hoy día pueden divorciar de mutuo acuerdo a partir del 23 de julio de 2015, pero que no podrán celebrar matrimonios hasta la plena vigencia de la Ley de Registro Civil, fijada ahora para el 30 de junio de 2017. Cosas veredes, amigo mío, como decía Don Quijote a Sancho Panza. Estos son los meandros, recovecos, vueltas y revueltas que da el legislador en estos últimos tiempos. Y como dicen por tierras de Castilla, más arriba y más abajo, lo que te rondaré, morena. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título la aptitud matrimonial en general. Nos vamos a referir a la edad núbil, pubertad natural y a prorrogación de la antigua dispensa de edad, la lucha contra los matrimonios forzados de los menores. Y una edad matrimonial máxima y las condiciones de orden psíquico. Y la monogamia para la libertad de los contrayentes. Respecto de la edad para contraer matrimonio, la edad núbil, establece en sentido negativo el código que no pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados. Así pues, los menores emancipados y en todo caso los mayores de edad tienen aptitud física suficiente atendiendo a la edad para contraer matrimonio. Dada la regla de que la emancipación no puede obtenerse antes de haber cumplido 16 años y que la mayoría de edad se encuentra fijada en los 18, la circunstancia de que la reforma del 81 no haya optado para fijar de forma positiva una edad hábil para contraer matrimonio a fuer de o queriendo ser precisos, debería llevar a la conclusión de que la edad núbil es la de 18 años, adelantándose a los 16 en el caso de que se dé alguno de los supuestos de emancipación. Este planteamiento, desde luego, es preferible al existente con anterioridad a la reforma del 81, cuando el derogado artículo 83 permitía el matrimonio a los varones con 14 años y a las hembras de 12 años cumplidos. Que discriminación sexual aparte, nos dice la Sarte, para el sentir actual representan topes cronológicos excesivos por defecto. Excesivos por defecto, decimos, si ha de presumirse a los cónyuges, como parece necesario, la formación intelectual y la capacidad de vida independiente, así como la iniciativa de generación de una verdadera familia con las responsabilidades de todo tipo que conlleva su creación. Capacidad de vida independiente. En estos tiempos de crisis inacabable, inaudita, siguen sin verse los brotes verdes. Desde aquí estoy viendo una planta de interior muy grande que le quedan brote y medio. Le voy a echar un cubo de agua en cuanto acabe la tutoría porque le queda brote y medio verde. Vamos, no le queda nada. Está en como esa tienda que había al lado de mi escuela cuando yo era pequeño en Madrid. Frutos secos. Está seca, seca, seca. Hay que regarla. Que decía hoy o ayer el telediario que hay una sequía invernal en la zona cantábrica, en el norte de España, singularmente en Galicia, y se acaban ahí a las riberas del río Ulla, la parte de Coruña, la parte de Pontevedra, un embalse que estaba al 20% menos de su capacidad, cuando precisamente hace un año creo que había un 90 o 95% de agua contenida en ese embalse. Dejando aparte de la pobre planta con poquitos brotes verdes, por lo menos tiene brotes verdes, porque la crisis sigue sin, aunque sean de cartón piedra, porque vamos, aquí en Bruselas, vamos, yo he oído contar historias fabulosas de algún funcionario de la Comisión Europea que ha ido a Italia en régimen de inspección. De inspección, por ejemplo, para efectivamente, había fotografías aéreas de olivos para ver las extensiones de hectáreas que hay en Italia del cultivo olivar. Y estos inspectores me contaron que eran de cartón piedra. Algunos olivos, vamos, habían puesto centenares o millares de olivos de cartón piedra en, vamos, como vamos, yo tuve una alumna muy querida que ya falleció, por eso la echo de menos más, cuyo padre había trabajado nada menos que era un artista. Su padre era un artista, escultor, pintor, diseñador, y en grandes producciones de renombre mundial, de películas rodadas en España, habían aparecido de todo: templos romanos, dioses griegos, dioses de todo linaje y estirpe, hechos por este hombre. Bueno, pues así los italianos, que son también unos artistas, y cuando en Italia, bueno, en Italia, cuando el problema de lácteo, problema que sigue vigente al decir de tantos ganaderos y pastores en nuestro continente y singularmente en España, decían que tenían que matar un número determinado de reses, contamos por millares, entonces tenían que matar, por ejemplo, en Italia, y hablo de Italia, que eran los, y sigue siendo los artistas en la materia, matar determinado número de reses, el que enviaran, una vez muerta la res en cuestión, la oreja izquierda o la oreja derecha, da igual, la oreja derecha, que la remitieran a la Dirección General de Agricultura, a Bruselas. Y efectivamente, empezaron a llegar a Bruselas, pues, centenares y luego millares de orejas derechas, de reses muertas, muertas entre comillas, porque llegados allá, al cabo del tiempo, a Italia, determinados inspectores de la comisión se dieron cuenta de que vieron rebaños enteros de reses desorejadas, sin oreja derecha, pero las reses seguían allí, quitando el corte de la oreja, gozaban de buena salud, de buena alimentación y buenos pastos. Y luego ya, como colofón, buenos actores, determinadas ayudas de carácter europeo para la construcción de autopistas. Llegados allí los inspectores, efectivamente, había una construcción de una verdadera autopista. La maquinaria, el asfalto, los obreros, todos los instrumentales y máquinas necesarios. Una vez volvían de Italia los referidos inspectores, los figurantes y actores se lavaban las manos, también el mono de trabajo, y volvían a sus ocupaciones individuales. Fue una representación teatral. Así es la vida. Perdón por este largo, pero son anécdotas y hechos que conviene destacar porque los ciudadanos de a pie nos obligan a pagar impuestos, pero no nos cuentan nada. ¿Es esto la ley de la transparencia? Bueno, pues no. Pubertad natural, estamos hablando de la actitud matrimonial en general. Y me he salido de madre como el río Ebro, el Arga y el Aragón, los que hacen el Ebro varón. Me he salido de madre y estamos hablando de la actitud matrimonial en general. Pubertad natural y abrogación de la antigua dispensa de edad. Hasta la ley de jurisdicción voluntaria de 2015, el artículo 48 del Código vino estableciendo el requisito de la edad mínima de 16 años como edad nupcial indispensable por el juez de primera instancia siempre que el menor que pretendiera casarse hubiera cumplido 14 años. Bien, esta situación ha variado sustancialmente tras la aprobación de la referida LJV, cuya disposición final primera ha modificado el tenor literal del artículo 48, abrogando la posibilidad de dispensa de edad a los menores de 16 años y ha establecido la regla común seguida de evitar en todo caso el matrimonio de personas menores de 16 años, edad mínima requerida para todos los casos de emancipación que perviven en nuestro sistema normativo jurídico privado, una vez erradicado también la denominada emancipación por matrimonio. La lucha contra matrimonios forzados de menores. El derecho comparado desecha hoy día de manera radical el criterio cronológico tradicional romano de los 12 y 14 años como elemento hábil para regular la capacidad para contraer matrimonio, la pubertad natural o la capacidad de mantener relaciones sexuales o incluso la existencia de descendencia común no debe considerarse determinante respecto de la edad matrimonial o edad núbil. Una edad matrimonial máxima, se pregunta el profesor Lasarte, la prolongación extraordinaria de edad media de vida conseguida en épocas recientes y la comprobada autocomplacencia de los seres humanos que nos lleva a todos los mayores a considerarnos al menos un 20 o 25% más jóvenes de lo que realmente somos. Yo conozco una señora en el norte de España que es conocida de la familia, que no se lleva camino de, está entre los 90 y tantos, camino ya de los 100 años. Hace tiempo que no hablo con ella, pero me decía, mira, Juan, yo veo a muchos jovencitos y jovencitas por ahí con una cara como si fueran ancianos. Dice, yo me considero todavía una chica que tiene 15 o 16 años. Digo, sí, pero ya no podemos correr y saltar ahí a la comba, pero bueno, se puede intentar que todo se andará. Lo decimos por lo de la edad matrimonial máxima. También es interesante, y además yo para eso soy un absoluto zote porque soy hombre de letras. Hay una investigación por parte del profesor Aquí se ha doblado la imagen. Aquí se ha doblado la imagen. Bien, bien. Aquí hay una resonancia, aquí hay una resonancia por parte de este tutor, es que se ha cortado, es que se ha cortado la grabación del tema, la grabación estamos estudiando, estamos estudiando y estamos acabando. Acabando. La primera parte. Bueno, vamos a, bueno, vamos a creernos que estamos en una cueva, en una sima, en una cueva, en una sima y que hay gran resonancia, y que hay gran resonancia. Así que para estudiar este tema, para estudiar este tema, lo mejor es cerrar los ojos, lo mejor es cerrar los ojos y aplicar los oídos. Aplicar los oídos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Al hablar de la edad matrimonial máxima, la edad matrimonial máxima. Decía que hay una investigación, decía que investigación del profesor español Ispuzúa en California, que dirige un equipo, están rejuveneciendo las células de ratones. Para terminar este tema 15, vamos a bajar el diapasón, para terminarlo de una manera, más o menos, entendible y comprensible. Bien, el fenómeno de la edad, el fenómeno de la, dice las artes, dice las artes de España, no es privativo de España, se da en la generalidad de las sociedades, empieza a abrirse paso la cuestión, es decir, una edad matrimonial, la cuestión es compleja, de complicación polizada. Aunque debiera replantearse la trascendencia de los informes médicos o dictámenes del expediente matrimonialísticos del expediente artículo 56 y normas concordantes con la legislación del registro civil. Condiciones de orden psíquico. Bien, actualmente para el caso de algunos contrayentes que hubiera afectado por algún tipo de discapacidad psíquica, ordena el artículo 56, en el expediente previo se exigirá el médico sobre su actitud para prestar el consentimiento. Si pues procede, la pericia médica, la pericia María psíquica, esposo incapacitado judicialmente, esposo que las padece, esposo valorada por el juez, conforme a las reglas, generales. La libertad de los contrayentes, la monogamia. En esta materia suele hablarse en esta materia contrayentes para indicar. Estos no se encuentran ligados, por un matrimonio anterior. Por supuesto, ya que las personas viudas, cuyo matrimonio divorcio declarado suelto por divorcio son libres para volver a contraer, si así lo desean.
Artículo 46, segundo, pueden contraer matrimonio, con vínculo matrimonial,
cultura nuestra, y en particular en la particular la institución matrimonial se asienta en la institución matrimonial sin que en modo alguno quepa el modo alguno que dos o más matrimonio personas más ni a la mujer ni a la mujer ni a la
Con ello entramos en el estudio. Con ello entramos pregunta que se refiere a las prohibiciones matrimoniales. Bajo esta denominación, poner
los diversos casos contemplados en el artículo 47,
en el artículo conforme al cual tampoco pueden contraer matrimonio entre sí.
Los parientes en línea recta,
consanguinidad o adopción.
Segundo,
los colaterales
hasta el tercer grado.
Tercero,
los condenados por haber tenido
participación en la muerte
del cónyuge o persona
con la que hubiera estado unida
por análoga relación
de afectividad conyugal
tales personas en efecto
pueden gozar individualmente
de plena aptitud
o capacidad matrimoniales
y por tanto
no tienen prohibido
el matrimonio
determinadas
en el precepto.
De ahí que hayamos resaltado
la precisión entre sí que recoge la norma.
En la relación del artículo 47,
no se trata de regular la capacidad matrimonial abstracta,
sino la relación concreta
que existe entre personas
determinadas la prohibición de contraer matrimonio
entre sí.
Con anterioridad a la reforma,
reconocía simplemente con el nombre de impedimento,
calificación como sabemos de origen,
canónico.
Denominación que la redacción
del código en 1981 sigue utilizando,
en el artículo 48.
El parentesco consanguíneo y adoptivo.
Las reglas
de prohibición de matrimonio entre parientes cercanos,
también responde a parámetros culturales
en nuestra civilización
y de amplia raigambre,
tanto en el raigambre como en el canónico.
En pasadas épocas históricas de grado más
de parentesco colateral,
que generaba el consiguiente
impedimento más amplio y lejano.
Que el establecido hoy día
por el código
que prohíbe casarse a cualquier persona con quien sea su tío carnal
salvo que exista
dispensa
el parentesco en línea recta
sea por consanguinidad
o por adopción
determina la prohibición
de contraer matrimonio
sin límite alguno,
Estoy tratando de quitar el eco,
pero no hay manera.
No tenemos tampoco informático en este centro desde hace ya unos meses.
A nuestro entender, este mismo grado de prohibición
del parentesco
debe entenderse aplicado
al parentesco adoptivo
del tenor reiterar del artículo
47.2,
dada la asimilación absoluta
que existe entre parentesco consanguíneo y adoptivo.
Parentesco por afinidad.
Bien.
En las redacciones anteriores del código, el parentesco determinaba la prohibición del matrimonio,
siendo libres ambos,
podía casarse con su suegro, cuñado, hija de su consorte.
Tras la ley de 1981,
el impedimento de afinidad,
en relación con el matrimonio,
tanto en la línea recta
como en la colateral.
El crimen.
El caso contemplado en el artículo 47.3, denominado impedimento tradicionalmente
antes extensivo a la antes adulterio, extensivo a la adulterio, o también llamado conyugicidio, o también llamado conyugicidio, se funda en principios de naturaleza,
se funda
moral,
en principios de naturaleza moral
socialmente compartidos por
socialmente
los ciudadanos,
por la generalidad de los ciudadanos
que repudien de forma radical, que repudien de forma radical,
de quien
quien asesina al consorte
de la persona,
asesina
quien desea contraer matrimonio,
quien desea
pueda verse
realizado,
pueda verse su deseo
realizado su deseo.
El derecho es un conjunto,
el derecho es un conjunto
de reglas de mediación,
naturalmente,
de reglas de mediación,
incluso de las
febriles
pasiones amorosas,
cuando estas generan, que son delictivas, Bien, consideraciones penales,
el llamado impedimento,
está considerado
esta frialdad llamativa,
cuando no como una
rémora,
de pretéritas regulaciones,
que el artículo 48
lo considera, susceptible
de dispensa.
A este nos referimos
siguiente
el epígrafe,
pero ahora interesa
destacar,
la disolución del matrimonio,
la oportunidad de la vigencia del impedimento de crimen,
está
precisamente fuera de duda y es mucho más
fuera de duda
en regulaciones inspiradas
en el principio
de absoluta indisolubilidad del matrimonio.
En efecto,
la solución,
como dice Lasarte,
es que si alguien desea,
entre comillas, cambiar de pareja,
le basta con divorciarse,
sin tener que sacrificar inútilmente,
la vida de su consorte,
actual,
Y con ello, celebro, terminar,
terminar
esta tutoría,
que
parece
que estamos en,
la cueva,
no había,
según el cuento, ¿no?
Mucho ánimo en el estudio,
contra el frío,
y la
meteorología
contraria.
Quedamos emplazados,
para la próxima tutoría el jueves próximo,
el jueves 26
de enero a las 7 de la tarde.
Recordad,
a las 7
de la tutoría
jueves 26 de enero,
jueves
a las 19 horas.
Salud
bien cordial,
un saludo
bien cordial de Bruselas,
para todos, de
Bruselas, presentes,
para ausentes,
y ausentes.